Bienvenidos una vez más a nuestro vídeo trimestral, en este caso del primer trimestre. Perdonad por el retraso esta vez, que bueno, hemos tenido un pequeño problema de cuestión de enfermedad del equipo, entonces tuvimos que gestionar de la semana pasada que se iba a grabar a esta semana, entonces hemos llegado con un pelín de retraso. Siempre nos gusta enviar todo, la carta con el vídeo junto, antes de la primera quincena que acabe, de empezar el siguiente trimestre en este caso. Nos hemos retrasado unos días, bueno, por esta cuestión, pero vamos, ya está listo, así que nos ponemos con ello. Vamos a seguir el formato de siempre, que es un pequeño comentario de los movimientos que hemos hecho en cartera, simplemente para aclararlos, sé que está en la carta, pero bueno, enfatizamos un pelín y hacemos un ligero comentario de ellos. Y luego ya pues entramos en las preguntas. Más o menos las hemos empaquetado como siempre, que es pues un poco por bloques. No hay tampoco, no va a ser muy extenso, no hay tampoco un gran número de preguntas, hay un número correcto. Creo que está bien. Y además son variadas, que es un poco lo interesante, y sobre las compañías, que también a veces pues nos gusta que sean más centradas en compañías y no tanto cuestiones macro, porque creemos que al final lo macro, bueno, pues se pierde un poco, se diluye y nosotros tampoco aportamos tantísimo. Entonces, mejor compañías. Así que vamos a empezar. En primer lugar, bueno, compañías que han salido, compañías que han entrado. Es fácil, son 4x4. Básicamente lo que hemos tocado es parte baja de la cartera, lo que para nosotros es un poco lo que llamamos Venture Capital. Son Freshworld, Tenable, Alteryx y Elastic, que han salido, ya han entrado Workday, Marqeta, Nvidia y Okta. Todas las compañías ya estaban o ya estuvieron anteriormente en cartera, la única nueva es Marqeta, que de hecho, pues bueno, hicimos un vídeo y una presentación que la acompaña, también está. Se puede ver en la carta al final, está delincada. Y bueno, pues un poco para ahondar en la compañía y que se conozca mejor. Y eso, básicamente los motivos, bueno, pues han sido un poco, ya se sabe, trabajamos con mucha parte de analítica, entonces, bueno, pues es una cuestión de que los negocios, no es que sean malos negocios, pero unos estaban más fuertes y otros estaban más débiles. Entonces, pues hemos quitado los débiles y hemos metido los fuertes, no hay mucho más. De Marqeta, pues sí, es una exposición igual en Venture, tiene su complejidad. Sabemos que tal vez la parte más cuantitativa de Marqeta ahora es la que está un poco más débil, porque bueno, pues al final en el entorno macro también lo ha afectado, pero las predicciones son buenas. Lo que pasa es que tampoco estamos dispuestos a que pese un 4% porque no es el objetivo. Y el resto, pues bueno, ya digo, más o menos, un poco el comentario de la carta, es que a nivel de negocio tampoco tienen gran particularidad. Por ejemplo, Alteryx la metimos en cartera el año pasado, la hemos mantenido un año, lo dijimos. De hecho, Alteryx, toda la historia del fondo fue que la tuvimos hace bastante tiempo ya, como un par de años o así, salió por pérdida competitiva, reformularon el producto al cloud, que entró el año pasado en cartera, la volvimos a meter porque bueno, el producto, pues la verdad es que en cloud funcionaba muy bien, ha estado fuerte todo el año a nivel interno, de hecho, pues es verdad que el año pasado todo cayó, pero bueno, Alteryx cayó relativamente poco, y ahora ha salido, pues bueno, porque está perdiendo otra vez un poco de fuerza, ese bump, ese impulso que tuvo con el cloud, pues bueno, ha perdido ahora un poco de potencia y por eso la hemos quitado. Y el resto, pues bueno, pues Freshworld más o menos igual. Tenable es interesante, pero tampoco es que esté súper potente a nivel de ciberseguridad y otras más potentes. Y Elastic, pues bueno, como es un compendio de la parte de search, la parte de búsquedas que tienen de su motor con la parte de seguridad, pues bueno, ahí es seguridad, tampoco es que sean los más potentes. El endpoint que tienen, pues es interesante, pero no es el mejor endpoint, no es el que está más fuerte.
Y han tenido cambio a nivel también directivo y tal, que les ha
también, es verdad.
Por otro lado, también interesante Okta, que llevaba bastante tiempo a nivel cotización parado también por un tema de pues esa ciertas dudas que había con los nuevos productos PAM IGA que ya están en el mercado y por lo visto pues estamos recibiendo buen feedback a nivel canal de si bien es cierto que no va a suplantar a los grandes competidores tradicionales en esos segmentos, en esas nuevas verticales donde se ha metido, pero sí que es verdad que están pues estamos recibiendo feedback positivo, ¿vale? O sea, una valoración en canal que dicen, bueno, oye, pues sí que es verdad que no van a competir, pero sí que van a coger a esas pequeñas empresas que quieren expandir y tal y cual, y bastante bien, por la parte de trabajadores, como por la parte de clientes, customer, más a nivel, pues eso, dando una seguridad en e-commerce y demás, que es donde pues hay otra pata, otra vertical de crecimiento que es importante, ¿no? Y bueno, pues ha pasado, por así decirlo, las de Caín durante un tiempo y ahora vemos pues que está, digamos, con problemas también a nivel de ventas de personas y bueno, parece que se ha estabilizado, ¿no? Que eso también sería positivo por comentar. Y otra más que no hemos comentado, que sería la de Workday y Nvidia, por dar así dos pinceladas. La de Workday, pues la verdad es que llevamos oyendo bastante tiempo y también con entrevistas con gente de canal y tal, que es donde pues, dedicamos una parte amplia del tiempo, de nuestros recursos, que la parte de finanzas pues también había encontrado esa, esa, como dicen, market fit, que no deja de ser, pues has encontrado ese equilibrio de producto y quizá lo que le faltaba, que nosotros detectábamos desde hace tiempo, era que pues no llegaban a esa gran empresa, ¿no? Y parece que están abriendo ese mercado o ese segmento del mercado ya con firmando con grandes clientes, que es precisamente una parte pues complementaria, pero donde había ciertas reticencias por parte del CFO, el director financiero, y bueno, pues parece que por ahí bien, teniendo en cuenta pues la situación en la que estamos, ¿no? Que como sabemos, pues un tanto, pues, bueno, pues, complicada, ¿no? Y luego Nvidia, pues sí que es verdad que probablemente ustedes ya lo hayan visto, lo hayan oído y demás, y es que pues con la parte de inteligencia artificial, la verdad es que es el player dominante, ¿no? Tanto por la parte de entrenamiento como en algunos puntos por ahora se está viendo que la parte de inferencia, que es la de despliegue o puesta en marcha del modelo. Y bueno, eso sería, yo creo que hemos tocado ya todas, ¿no?
Sí, nada, ya está. Vamos, tampoco por no alargarnos mucho en esto. Era curioso porque ponía esta mañana Nvidia, salió una casa de análisis, no recuerdo cuál era. No sé. Pues el JP Morgan, World Research, la que sea, no recuerdo cuál era. No sé si HBC o alguna de estas. Decía, Nvidia, de infraponderar, le subimos a comprar, ¿no? Y hacían precio objetivo, lo tenían en 178 y lo ponían en 300 y pico. Y yo llegan ahora un poco tarde, pero bueno.
Esto es como todo. O sea, si al final, realmente, esto de inteligencia artificial... O sea, al final hay que seguir también un poco lo que ves ahí un poco en la calle, ¿no? Y en las empresas y demás. Uh-huh. Y al final lo que estás viendo es que pues todos lo están integrando de una forma u otra en sus aplicaciones. Estamos aburridos ya de ver noticias en las conferencias de resultados donde sale XZY empresa diciendo que ha integrado de esta nueva forma inteligencia artificial casualmente no. Muchas de ellas utilizan OpenAI, pero también se pueden utilizar modelos de otras empresas, ¿no? Y bueno, pues eso tiene bastante recorrido, porque en el fondo no deja de ser todo el mundo piensa una parte... No por ello diría yo que es como consenso, pero en esto sí que estamos todos un poco de acuerdo, que es una herramienta pues que intenta hacerte más eficiente. Es una variable de las muchas que hay que ya se utilizan, ¿no? Pues a nivel de edición de vídeo, de sonido y tal, pues ya se utilizan otras tantas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esta es otra más. Así que, no sé, pasamos directamente a las preguntas.
Sí, vamos a las preguntas, que tampoco queremos aquí alargarnos en esta parte, pues si no, luego al final intentamos compactar el vídeo.
Sí.
Luego la gente también dice, oye, el vídeo está muy bien, pero me veo la mitad. Y yo, sí. Esto trabajo no vale mucho. Venga, te hago la pregunta. El impacto de la crisis bancaria en Estados Unidos en la financiación de las startups y la caída en las valoraciones de empresas privadas, ¿lo veis como una oportunidad para empresas de vuestro portfolio para crecer inorgánicamente?
Pues sí, la verdad es que sí, es una gran oportunidad. De hecho, estamos viendo... Yo, como digo, para muestra un botón, ¿no? Y me remito a aquellos compradores que no son compradores estratégicos en el sentido de que no son negocio en sí, sino pues los típicos private equity que ven, o sea, estos pues van mucho a precio, quizás no están dispuestos a pagar tanto como una empresa que a lo mejor es capaz de conseguir mayores sinergias y están comprando, o sea, en los últimos meses que hemos visto Sumologic, Copa. Bueno, Qualtrics, que hemos estado comentando antes, estoy hablando así un poco de memoria.
Momentum.
Era
Surveillance.
Sí. Y seguro que llegan algunas más.
ForRock.
Y ahora
en la otra de seguridad, competidor de Okta,
Ping, efectivamente. Ping, además, ha sido el mismo private equity que la sacó hace 2-3 años. O sea que al final lo que estamos viendo es un momento dado en donde las valoraciones pues están, yo creo que terriblemente descontada y son unos precios muy buenos para comprarla. Entonces, pues es un momento... Luego también aquí el tema de las compras es peleagudo, sobre todo en empresas de software, porque luego hay muchos problemas de integración. Y a la vista está que, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Que no hemos comentado antes relativo a Okta y es la integración de la compra de Auth, que es una empresa que compramos hace relativamente poco, muy buena en una vertical determinada, ¿no? Y, oye, pues... quieras que no, han tenido ciertos problemas a la hora de integrar. Otro tema que estamos viendo sacado aquí es el tema de Unity y ironSource. Que sí, o sea, sobre el papel pues tiene muy buena pinta, pero tardas en hacer esa integración, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que ser algo que tenga mucho sentido, que realmente, en este caso, en el de Unity y ironSource lo tiene, porque estratégicamente lo tiene, pero que luego eso no quita que luego hay un periodo de transición que las cosas no van tan rodadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, que sí, sería la respuesta así siendo un poco seco.
Siguiente pregunta. ¿Cómo creen que afecta la subida de tipos QT y el estrés financiero en Estados Unidos, siendo la banca regional y el Silicon Valley Bank los primeros afectados, al crédito y flujos de inversión necesarias para el desarrollo y crecimiento esperado de las empresas en cartera? A ver, nosotros aquí pensamos que en realidad esta pregunta ya es cosa de hace un año, es decir, que todo la subida de tipos, toda la acción de la Reserva Federal, pues digamos que es algo que hemos experimentado el año pasado. Por eso también la explicación un poco de las caídas que ha habido a nivel general bursátiles, porque ha sido una cuestión de la Reserva Federal subiendo tipos. Entonces, claro, tu proyección a futuro del retorno, pues al subir tipos lo tienes que descontar, ¿no? Por el descuento de flujos. Entonces, ¿qué pasa? Pues las valoraciones caen. Entonces, realmente esta pregunta está bien, pero es cosa del año pasado. Ahora mismo, precisamente lo que se está planteando es que la Reserva Federal pues ya deje de subir tipos y que la situación pues se estabilice. Vamos, de hecho, lo que se descuenta, no sabemos si va a haber una última subida de 25 o no, ahí está el tema. Y ya la gente lo que proyecta es que a final de año pues va a haber bajada de tipos, incluso, lo que te está diciendo la curva. O sea que, bueno, entonces, sí, la pregunta está bien, pero la pregunta es del año pasado. Este tema del estrés financiero, ¿verdad? Y cuando dicen, cuando la reserva sube mucho, pues sube hasta que rompe, entonces ha roto algunas cosas, que ha sido lo del Silicon Valley Bank, cierto sistema de banca regional en Estados Unidos, algo extendido también a Europa, pues lo de Credit Suisse y demás. Parece que se ha contenido, entonces nunca estás exento de que todavía pueda venir algo por ahí, pero vamos, a nivel de las empresas nuestras, pues es que todo lo negativo creemos ya que está absorbido del año pasado. Y de hecho este año, pues bueno, a nivel de performance, a nivel de resultado de la cotización, pues están funcionando bien. A nivel interno, pues todavía está esa situación macro, bueno, pues que está más lenta, que los contratos pues no estás todavía ampliando, sino que estás todavía en ese periodo de compresión. Pero bueno, la bolsa va siempre por delante un poco de la situación de las empresas, entonces es ese va y ven, ¿no? Pues bueno, la cotización ya mejorando, las empresas pues haciendo los ajustes, que el mercado era lo que estaba esperando, y bueno, pues creemos que todo lo malo ya está hecho, entonces realmente lo que estamos ahora es ya subiendo desde el suelo. Sí.
De hecho, el retorno obtenido en este periodo corto del primero de año tiene una influencia, yo diría, amplia, el tema de pues lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank, esa proyección que hay de no subida, o sea, de, oye, ya estamos viendo, por así decirlo, la luz al final del túnel en lo que respecta a subida de tipos. Y ya hay planificación de que esto, pues, esa presión, por lo menos, se aminore o se estabilice, en cierto modo. Lo cual, pues, es bueno, sobre todo, para muchas de las en las que estamos invertidos. La tercera, venga, la leo yo. ¿Veis la caída en las valoraciones de las empresas de tecnología como un problema para atraer talento al sector que tenía las stock options,
opciones sobre acciones?
Sí, exactamente. Como forma de remuneración a empleados clave. Sobre todo porque no íbamos a decir anglicismo, que yo antes también. Pues bueno, para las cotizadas viene bien porque, a ver, y aquí me remito a lo que decía Nikesh Arora hace relativamente poco en una conferencia de resultados, donde lo que decía era, mira, nosotros hemos estado en desventaja porque no podíamos hacer este tipo de ofertas tan agresivas como hacían otras más pequeñas, y ahora que esto se está eliminando porque no tienes capacidad, pues resulta que somos más competitivos porque no nos están robando talento. Al final es un tema de qué capacidad tienes tú para captar talento, que en empresas pequeñas es lo más importante para crecer.
¿Estáis interesados sobre el metaverso? Esta pregunta es como muy recurrente, siempre sale el metaverso. A ver, bueno, sí que realmente, yo creo que ya nos hemos repetido, entonces es un poco comentar, a ver, si el metaverso va teniendo tracción, pues sí, sin lugar a dudas estaremos interesados, pero mantenemos un poco la misma idea, filosofía que llevamos reflejando los últimos trimestres, prácticamente desde el año pasado que salió la idea del metaverso. Bueno, realmente fue otoño del 21, cuando Zuckerberg hizo aquel evento de Facebook y tal. Entonces, bueno, si hay tracción, sí, por momentos es que realmente no hay tracción, entonces es una idea interesante. Roblox la tenemos, pero no exactamente por el metaverso, la tenemos porque, bueno, a nivel de su negocio, que no es el metaverso, sino es videojuegos online, pues sí que está funcionando, sí que tiene cierto componente que la gente dice, es el metaverso, porque te puedes customizar al personaje y tal. Bueno, ok, dejamos ahí un poco la libertad.
Eso lo podrías hacer también en el GTA.
Sí, por eso, que ahí dejamos un poco la libertad de expresión, o sea, el metaverso no es por eso. Pero entendido lo que es el metaverso, lo que planteaba Zuckerberg en la conferencia, pues eso todavía no es, siendo pragmático, no está aquí, entonces por el momento el interés es relativamente nulo. El día que empiece nosotros estamos abiertos, entonces ya se sabe cómo trabajamos. El día que empiece la tracción, pues sí, pero es que realmente ahora no hay tracción, y ha sido un poco más pues esa idea de marketing vendida a la realidad pura. Igual que decíamos hace pues un trimestre o dos trimestres, lo hemos repetido varias veces, en inteligencia artificial sí está habiendo esa tracción. Entonces hay que diferenciar lo que es una cosa y lo que es otra. Entonces, bueno, pues por el momento esa es la situación con el metaverso.
Quinta, ¿qué porcentaje de la cartera tiene un riesgo de refinanciación elevado? Compañías que sean claramente non-investment grade, que se puedan ver afectadas por la falta de financiación en el sector. Es decir, non-investment grade significa pues, que tienes un tipo de calificación que por la deuda y el tipo de empresa pues recomienda no invertir en ella, ¿no? O sea, como respuesta así concisa, en realidad es un porcentaje relativamente asumible y además con unos niveles de deuda pues moderados para donde nos movemos, ¿vale? Y si os parece, os leo la lista y ahora Flavio va a comentar una cosa interesante que estábamos discutiendo antes. Empresas, para dar el dato concreto, ¿vale? Empresas con más caja que deuda. Están Salesforce, Amazon, Workday, Nvidia, Mongo, Confluent, Roblox, Atlassian, CyberArk, Okta, CrowdStrike, Cloudflare, Datadog, Palo Alto Networks, HubSpot, Bill, Fortinet, Microsoft, Tesla, Zscaler, ServiceNow. Empresas, por saltarme y ya darte paso a ti, sin deuda, están Amplitude, Marqeta, Brace, SentinelOne, Agent, Snowflake, HashiCorp, GitLab, TradeDex y Monday. Y luego, donde podríamos tener algún tipo de, oye, pues aquí hay algo de deuda, ¿no? Deuda sobre EBITDA, que está quizá más elevada, está Netflix, que está a 1,4 veces, ZoomInfo a 1,5, Unity está elevada, pero por el tema de la adquisición que hemos comentado anteriormente, y Ablovin, que está a 4 veces. Entonces tenemos con caja neta 21, sin deuda 10 y con deuda 4, lo cual es un número pues razonable, la verdad. Y además es interesante, comenta lo de lo
sí, que decía. Bueno, no es que sea razonable, o sea, yo creo que es una cartera brutal, porque tener negocios con a nivel de balance así, yo sé que muchas veces esta pregunta se pregunta desde el entorno más value, oye, ¿cómo está el nivel y tal? Y sé cómo son las carteras value y hay deuda, pero si se ve esta cartera es... O sea, es que no hay deuda. Son 4 compañías las que tienen algo de deuda. Las otras es que o no tienen deuda directamente o tienen más caja que deuda. Con lo cual, pueden llegar al banco y decirle mañana, ala, pagamos toda la deuda de golpe. Es decir, realmente tenemos 21 compañías que a nivel balance no están todas lo optimizadas que deberían estar y deberían coger algo de deuda para producir un retorno mayor. Sin embargo, van tan relajadas que ni lo están planteando. O sea, yo creo que la cartera es directamente brutal, estos números. Porque, insisto, sé cómo trabajan otros fondos y suele haber bastante deuda ahí o hay deuda. Entonces, nosotros es algo que quiero remarcar mucho que no tenemos porque me di cuenta que no lo hacemos y siempre sale la duda. Creo que a veces los partícipes, como estamos en estas compañías más primarias, se piensan que es que las cogemos con deuda. Y no, si es que precisamente son negocios sin deuda. O sea, que en este lado, si hubiese un evento tipo 2008 o algo así con problemas de deuda, pues nosotros estaríamos totalmente aislados. De las compañías que ha comentado Juan de que tienen algo de deuda, y esto es interesante, también por el tipo de negocio en el que nosotros trabajamos, que es un poco recordar a John Malone, que fue el padre un poco de todo el negocio, tipo de negocio recurrente, negocio SaaS, negocio que tú sabes que el cliente es muy raro que se te dé baja. Él lo hizo con el negocio del cable, pero lo ha seguido aplicando durante los años a infinidad de negocios parecidos. De hecho, muchos de suscripción, la mayoría de suscripción. Entonces, ¿qué es interesante en un negocio de suscripción? Que a final de año, por la necesidad, es raro que se te dé de baja el usuario. Si pensamos en las telecos, pues las telecos es... prácticamente el negocio que en la época incluso de crisis los usuarios no se dan de baja. ¿Por qué? Porque aunque las cosas vayan muy mal, pues siguen necesitando telefonía e internet. Entonces, este mismo patrón es muy aplicable a otros negocios, sobre todo en el entorno más de B2B, de empresa con empresa. Entonces, ¿qué pasa? De las que tenemos con algo de deuda son Netflix a 1,4, que es bajo. ZoomInfo a 1,5, es bajo. Pensemos que Malone decía que, y es verdad, esto es, de hecho, private equity funcionan así cuando trabajan con deuda, que en este tipo de negocios, pues, de 3 a 5 veces, deuda sobre EBITDA ya son números pues, más altos. Entonces, dependiendo de la seguridad que tengas en esa recurrencia, pues puedes decir, oye, mira, me lo llevo a 5 veces, que es bastante alto, o lo dejo en 3 y tal. Estamos hablando de que Netflix, que es el mejor negocio de streaming del mundo, tiene 1,4 veces deuda sobre EBITDA. ZoomInfo, que es un negocio totalmente necesario para la parte de ventas, dentro de las empresas está a 1,5 veces. Porque ellos trabajan un pelín como un private equity, apalancándose algo. Y solo tenemos dos con ratios más elevados, que son Unity y Ablovin, por las adquisiciones que han estado haciendo, que prácticamente es un duopolio de publicidad a nivel gamer entre las dos. Entonces, no es tan extrañado que estas dos, pues bueno, cedamos un poco más con ellas con un ratio más alto. Entonces, realmente la cartera a nivel de deuda, pues insisto, yo creo que está muy, muy, muy bien compuesta. Y es verdad que le prestamos atención a no meternos en negocios con deuda porque es un problema. Entonces,
claro. O sea, no es el primer criterio que miramos cuando estamos analizando una compañía, pero sí que es cierto que, bueno, que en algunos casos cuando salta algo, pues sí que lo revisamos, pues cuál es el motivo y demás. Y eso se hace siempre. O sea que no... Bueno, está bien en general y no nos preocupa. Sería como la respuesta
más concisa. Yo la cuestión de la deuda, está bien que se pregunte porque creo que no se ha preguntado tanto, claro. Pero sería algo que estaría cero preocupado.
Sí.
O sea, no...
Ni pero está bien también sacar el digamos la gráfica y dar cierta seguridad, porque, bueno, ese no es el factor principal. O sea, el factor que más afecta a este tipo de compañías es que los crecimientos de repente pues pierden fuerza, veamos que nosotros no tenemos que encanarnos tan bien, tengan algún tema de producto, y eso haga que esos usuarios se vayan fuera, que es lo que repercute luego en que tengas problemas, a su vez, con no solo con el negocio, con la valoración, en los múltiplos, pero en este caso, si tienes encima deuda, pues peor, ¿no? Pero bueno, lo que como comentaba Flavio, es decir, con deuda, pues tenemos a cuatro compañías. Sexta, la leo.
Cuatro compañías y, perdona, incluso más. Cuatro compañías y las cuatro están en Venture Capital, porque sí, es que ninguna pesa más del uno. O
sea. Cierto, es verdad. Tienen pesos pequeños. Sexto, ¿cuánto dinero están ganando nuestras empresas? Previsiones sobre ganancias para 2023.
Pues a ver, hemos hecho el mismo trabajo que el anterior y creo que estaba bien, que es hacer un desglose de la situación de la cartera para que se entienda bien. Entonces, únicamente, bueno, un inciso antes. Estas compañías, y esto es importante a nivel contabilidad, beneficio neto no es lo que hay que mirar. Hay que mirar free cash flow, es decir, nivel de caja que están generando, ¿vale? ¿Por qué? Porque el beneficio neto es una medida tardía en este tipo de empresas. Siempre llega más tarde. Cuando los inversores miran beneficio neto, nosotros ya solemos tener menos interés porque es la generalización del público. Es mucho más interesante que sean capaces de generar ese free cash flow, que realmente es free cash flow, de manera llana, es cuánto dinero de verdad está entrando en la caja.
Sí, efectivamente.
Lo otro, el net income, el resultado, el beneficio neto, pues, y cualquiera que lleve una empresa puede saberlo, tiene ciertas particularidades en cuanto tocas para mayor amortización, amortizas ciertas cosas, activas o no activas, con lo cual maqueas eso, no digamos que engañas el número. Con el free cash flow es el número real de cuánta caja, cuánta pasta hay aquí en el negocio y si esto se paga o no se paga. Entonces, visto así, que es como hay que verlo, nuestras empresas, 23, ganan dinero y 12, solo 12, están en una situación donde no han conseguido el free cash flow positivo todavía. Es decir, solo un tercio de la cartera, que además está más en la zona de Venture Capital, son todavía o están todavía en una situación que no están generando ese free cash flow. De estas 12, y es lo interesante, si se mira particularmente, se ve que muchas, el porcentaje que todavía están perdiendo de ese free cash flow sobre ingresos, estamos hablando de el menos 1, el menos 2, es decir, prácticamente están en el break-even. Están en esa situación que haciendo un pequeño ajuste, pues ya lo pueden poner en positivo a la compañía y generar caja. ¿Qué pasa? Que normalmente todavía no lo quieren hacer por crecimiento, porque están dispuestas a gastar algo más y quemar algo más de dinero, consumirlo más, a costa de todavía tener más crecimiento porque creen que pueden pues abarcar más mercado. Entonces, básicamente esa es la situación. Prácticamente todas las compañías que tenemos pues creemos que son capaces de entrar en esa situación de free cash flow positivo. Si no, no las tendríamos en cartera, sería un disparate. Sí. Y insisto, la mayoría de las que todavía no están, están muy cerca. Entonces, bueno, pues en este aspecto bastante tranquilo. Nos preguntan, a ver, ¿cuál va a ser la caja? No la hemos calculado, luego la puedo calcular en el vídeo, lo pondremos, pero bueno, es un ratio un poco... Sí, se puede hacer un cálculo total de cuánta caja se va a generar en 2023 sobre el market cap total de todas las compañías, pero bueno, insisto, teniendo 23 en positivo, pues va a ser un free cash flow positivo, es decir, generamos caja sobre
algunas personas no lo sabrán, otros que nos llevan siguiendo desde hace tiempo pues probablemente lo hayan oído alguna vez, y es siempre en estas que, sobre todo para las que pierden dinero, ¿de acuerdo? Siempre se intenta buscar un balance que se llama, bueno, en el mundillo se dice la regla del 40, que es, pues oye, si tú consigues crecer a unos niveles donde tú tengas un crecimiento del 60, te puedes permitir quemar hasta un menos 20 de flujo de caja, de generación de caja con respecto a ventas, ¿vale? A revenue. Entonces, bueno, es un estándar de mercado que es como una regla que normalmente se mira, es como un checkmark que tenemos, donde, oye, si tú pasas ese 40, pues normalmente si tú estás creciendo y es un mercado pues saludable que tiene sentido y tal, una serie de factores que se miran también, no se mira solamente por sí sola la regla, ¿no? Se mira en el conjunto, pero si tú superas ese 40% sumando tu crecimiento en revenues, en ventas, y sumando el porcentaje del free cash flow margin, pues eso te tendría que dar, pues eso, si se da por encima del 40, pues es, lo miramos de forma, se mira de forma positiva, ¿no? Una regla rápida para hacer un check y decir, oye, vale, está quemando dinero, pero está quemando dinero en un mercado donde el resto de variables a nivel cuantitativo y cualitativo nos cuadran, y además, pues está, sí que podemos... Somos más laxos a decir, bueno, pues esto tiene sentido que estén quemando porque es realmente un mercado grande, estos son los líderes y otra serie de variables, ¿no? Que yo creo que va, por si alguien quiere sí. indagar más en ese tema, pues que lo mire porque está muy bien, ¿no? Para ver ese balance, que no es, oye, están quemando dinero, pues bueno, por historias, ¿no? No, están quemando dinero con sentido porque realmente es un mercado muy potente y estos pueden convertirse en el líder y al final salen los líderes, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que podríamos dar. Uh-huh.
De hecho, vamos, compañías que queman dinero sin sentido, pues siempre hemos intentado estar alejadas de ellas, porque al final es un problema de fondo del negocio. Y no voy a decir nombres, pero bueno, durante la pandemia se han visto varios ejemplos de negocios de este tipo que luego pues han tenido problemas a nivel de producto, que prácticamente pues se ha quedado en el ostracismo. Digamos, el producto cero interés y el negocio pues totalmente derribado, y no es el caso de las nuestras.
10. ¿Qué os hace pensar que C3AI no ha tenido una buena ejecución? ¿El CEO no os inspira confianza? Salud y gracias. Pues nosotros lo que vimos cuando salió a bolsa C3AI, después de seguirla bastante, es que realmente el modelo de negocio pues no veíamos como que llegaba a cuadrar del todo, ¿no? Y ese era el motivo, ¿no? El CEO pues tampoco ni bien, o sea, no es como un... Bueno, no ha sido el principal criterio, la verdad. No. Yo no diría, hombre, pues este hombre si él... claro, efectivamente, tiene una historia y un background detrás en tema software que es para quitarse el sombrero, ¿no? Pero no lo veo yo. Quizá esto va buscando, tiene ciertas connotaciones negativas, ¿no? Oye, pues es un personaje quizá algo... no es tan estilo Elon Musk, pero sí ha sido en algunas veces polémico, con comentarios, tal... No lo veo yo peligroso, es más el tipo de modelo.
Es el negocio, así que no...
Efectivamente.
O sea, hay muchas cosas. Hemos hecho muchas entrevistas en canal. Aparte, bueno, primero a nivel de datos nunca nos ha salido fuerte, eso primero.
Sí.
Y luego hemos hecho muchas entrevistas en canal. De hecho, Juan de, pues bueno, con C3 se ha aburrido bastante. Siempre la ha metido bastante más caña que yo. No por nada, pues le podía meter igual. Pero que es una cuestión de producto. Está muy enfocado, o siguen muy enfocados en la parte de oil and gas. Y pues oye, al final, tampoco, creo que lo hemos dicho en algún vídeo, no son muy distintos de Palantir. Solo que enfocados ahí, pero con peor stack tecnológico, entonces... Bueno, pues ya está. Para nosotros no es un buen negocio, sencillamente.
11. En el vídeo pasado hablaste de un error de gestión o timing que tuvisteis el año pasado. Dijisteis que fue una mala coincidencia y no volverá a pasar. No tengo claro qué es lo que habéis cambiado y qué fue lo que pasó. Por favor, explica.
Bueno, pues nada, a ver, es fácil. Pondremos ahora en el vídeo otra vez el ratio, que siempre es bueno. De hecho, el ratio, recordar que lo dejamos siempre linkado en tiempo real en la carta. Entonces, la carta se pulsa y se puede ver todos los días del año, en cualquier momento, cualquier hora, el ratio como está. Entonces, a ver, básicamente lo que nos pasó, por recordar un poco, nosotros en el 2021 llegamos a estar con muy poca inversión en cartera. La mayoría era la liquidez. ¿Por qué? Porque pensábamos que el mercado estaba caro. Si se observa el ratio, pues se ve efectivamente que el número que había en esa época pues era excesivamente alto. Sobre todo, de hecho lo tengo aquí, si se mira justo a mitad, pues bueno, esto fue, claro, final de 2020, inicio de 2021, pues hasta abril, mayo estaban números altísimos. De hecho, el pico sé que se ve, recuerdo que fue febrero de 21. Si se mira ahí, vamos, coincide perfectamente, febrero de 21. Entonces, para nosotros, todas estas compañías tocaron el techo absoluto en febrero de 21. Luego nos tiramos el resto de año, que insisto, nosotros, pues oye, estamos bastante defensivos, en una situación de, oye, vale, ya no están en ese pico, han bajado algo, siguen altas, bueno, cierta preocupación, cierto tal, subimos algo de inversión, tampoco fuimos al 100%, ni mucho menos, nos quedó bastante, hasta que a final de año ya sí que empezó a bajar. De hecho, se empieza a ver, pues bueno, la caída. Y llegó un momento, que fue enero del 22, algo así, donde el ratio ya se fue a un número, pues, históricamente, que era en torno al 1,5, pues ya bastante más normal. Seguía ser el rango alto, pero bueno, ya bastante más normal. ¿Qué pasa? Que el 1,5, pues vino todo el problema de inflación del año pasado, subida de la Fed, y es que nos fuimos a 0,60 y algo por ahí, que nos quedamos el año pasado. Entonces, un ratio totalmente descontado. Nuestro fallo es que pensábamos que se iba a ir a un punto medio y no se fue a un punto medio, se fue a un número del número máximo a un número extremo abajo. Entonces, pues bueno, una compresión brutal. Claro, nosotros invertimos a mitad de carrera de la leche, hablando claro. Entonces, llegó la segunda mitad de la leche que fue hasta abajo. Y claro, nosotros invertidos fuerte. Y encima, en compañías de estas, pues lo que hace es que la volatilidad que le metes a la cartera es mucho más. Porque encima venías de una cartera menos volatilidad, o sea, una cartera con menos inversión, una época con menos volatilidad, las compañías que teníamos no eran tan extremas con estas. Pensamos que cuando la cosa corrigiese ya un punto medio, pues ya podíamos movernos más a este tipo de compañías un poco más dentro de la curva de crecimiento en una etapa más temprana, ¿no? Pues estamos en el segundo cuadrante, movernos más al primer cuadrante. ¿Qué pasa? El primer cuadrante tiene más volatilidad. Entonces, pues claro, haces eso. Cuando el ratio le queda la mitad por caer, pues claro, pues por fuerte y viene una caída importante. Entonces, ese es el punto. Ese es el error, sencillamente. Cuando vienes de un número extremo muy alto, no puedes esperar que se vaya a un punto medio, se va a ir abajo. Y es lo que ha pasado. Se ha ido abajo. Entonces, lección para el futuro. Pues fácil, cuando volvamos a tener números del 1,8 o algo así, que llegamos a tener ratio, 1,7 con algo, pues son números extremos. No puedes plantearte que eso se va a ir a un 1,4, 1,5 o 1,6 y se va a quedar... Bueno, 1,6 es alto. 1,5 y se va a quedar ahí. Pues lo normal es que del 1,7, 1,8 pues te va a ir al 1. O, es decir, yo habría estado bastante más contento si en vez de invertir en el 1,5, 1,4 con algo que estuvimos entrando, 1,3, lo recuerdo, pues hubiésemos esperado al 1. Entonces, del 1, ¿qué dices? Vale, pues es un número ya descontado. Del 1 al 0,70 algo, ¿se te cae? Pues sí, se te cae, pero claro, ya no es tanta caída, es mucho más mitigable y más fácil de dar. Entonces, la próxima vez que venga, pues dudo que justo consigamos entrar en el número perfecto del 0,64 que se quede, o el 0,7 o el 0,73, no lo sé.
Quizá por aburrimiento, porque llevamos un año así.
Sí,
entonces, claro, no te queda ya, ya dices, más barato, o sea, es
que quiero. Complicado. No, sí. Pero que digo que será muy complicado que la próxima vez que pase justo acertemos el número bajo último perfecto, pero sí que sabéis que tienes que tener una tranquilidad tremenda. Y cuando viene una de estas, decir, oye, pues la cartera la dejas quieta, la dejas parada, no hay necesidad de estar haciendo ningún disparate hasta que te caiga un número muy bajo, entonces pues ya está. Pero bueno, que lo dijimos en el trimestre pasado, insistimos, es el cierre de un ciclo, eso, de 20 años, entonces no vamos a tener un número tan alto hasta dentro de 20 años, 20, 25, 30, quién sabe, es decir, sí. Un número muy, muy largo. Cuando volvamos, yo ya no seré tan joven y Juan tampoco, cuando no. Volvamos a tener una situación como esta. Entonces, mientras la salud no aguante, lo veremos, que espero que sí, leches, lo veremos sin lugar a dudas, el fondo también, pero bueno, que será otra historia, ya digo, cuando ocurra dentro de muchísimo tiempo, pues será... ¿Recuerdan ustedes esto de hace 20 años? Pues estamos
pues en la misma, sí, efectivamente.
Tranquilidad y ya está. Y cuando vuelva a estar bajo, pues está.
O sea, y luego, otra cosa también que refleja la gráfica esta del ratio es que, sobre todo para los que hayan entrado recientemente, es que estamos en un momento pues, que está muy barato a nivel histórico. O sea, donde estamos, yo creo que en la franja desde 2016, pero vamos, si nos vamos anterior, vamos, en el gráfico sale de 2016, es que llevamos un año prácticamente con unos precios de las compañías que son de risa.
Sí.
Entonces, bueno, pues es un momento bueno a nivel histórico. También, sí. Que luego esto no me gusta a veces tampoco comentarlo tanto, porque luego si estás caro dices, joder, pero es que estoy muy caro, pues me voy a esperar. No, pues oye, estos son momentos que puedes aprovechar, ¿no? Pues justo ahora si tienes una reserva a lo mejor quizá de líquido más grande, de más dinero y tal, pues dices, oye, pues ahora puedo hacer una aportación quizá mayor, porque sé que sí o sí voy a sacarle un retorno más atractivo. Entonces, por mirarlo también por el otro lado. Cuando estamos en ratios quizá más elevados, pues sí, es bueno porque en el fondo nosotros nos encargamos de ir moviendo esas piezas, ¿no? Para que podamos sacar retorno, pero no hay tanta facilidad, ¿no? Ahora pues hay más margen, ¿no?
De hecho, ratios, si se tira atrás, hay que irse a 2009, perdón, para tener ratios tan bajos. Entonces, sin lugar a dudas, la cartera está extremadamente barata. Lo que pasa es que, claro, esto no es algo que tú coges, lo compras y mañana te produce el retorno. No. Este año lo normal es que, bueno, pues la bolsa al final tiene... Es decir, venimos un poco a la situación donde viene, que es inflación, la gente macroeconómicamente tiene miedo, tal cual. No se puede esperar que este año, pum, haga un rebote perfecto. Pero estás comprando en ese número y al final, pues oye, a varios años, con un número tan bajo, es que sin lugar a dudas ese retorno se va a producir. ¿Por qué? Porque el ratio no va a estar a 0,70 y algo mucho más tiempo como está. Lo normal es que se vaya a 1, que ya es un número bajo. Pero bueno, por lo menos ya dices, vale, pues ya estás en 1. Pero en 0,75 es extremadamente barato. Y es sencillamente por un miedo y una psicología general de los inversores por la situación de la inflación. Insisto, pasará. De hecho, este año pues es un poco lo que irá pasando, pero el retorno no se va a producir exclusivamente este año. Ya se está produciendo, pero que este año no va a seguir. ¡Bum! Ha recuperado de golpe y todo el mundo, ¡guau, qué locura! No, es que no puede ser así. No puede ser así, porque la psicología del inversor todavía es con miedo este año. Y hasta que no acabe el año no se va a ir quitando. ¿Por qué? Porque se irá quitando cuando las bolsas suban, el Wall Street Journal acabe el año y te diga, pues este año no ha funcionado mal, los bonos lo han hecho bien, la bolsa lo ha hecho bien, y la gente va diciendo, ostras, pues sí, ¿por qué? Porque los planes de pensiones van lento. Y ahora mismo ves a los planes de pensiones ya están acojonados. Todo el dinero en fuera de acciones. Solo hay que ver los números. Entonces, bueno, pues la situación. ¿Es boyante el comprar ahora mismo? Es muy boyante. Pero el retorno no se va a producir en 2 meses. Se va a producir un poco más adelante.
Sí. Pero... Bueno, también esto, por recordar, tampoco nosotros incentivamos a nadie a comprar para obtener retornos en el corto plazo. No. Siempre decimos, antes había dicho, oye, pues es un momento bueno para hacer una aportación más grande, ¿vale? Más grande, tú luego puedes decir, oye, ¿comparado con qué, no? Claro, ahí también entramos en otro tema, otro debate que muchas veces lo tengo a veces personalmente con determinadas personas pues, que preguntan y tal y cual, y es un poco pues ser cautos a la hora de cuánto inviertes en todo lo que sea bolsa o que toque acciones por esta volatilidad que hay, ¿no? De que en un momento dado, pues una empresa que puede ser muy buena y tal, de repente por un tema exógeno a lo que es la empresa, pues te cae un 70% la valoración. Y tienes que tener bastante convicción en que la compañía va a seguir adelante y lo va a hacer bien, porque si no, pues esa convicción se pierde. Y ahí es cuando realmente pues, haces un lío, ¿no? Y pierdes dinero. Entonces, bueno, pues eso también por comentarlo también, ¿no? Que hay veces. Vamos a movernos a la siguiente pregunta, la séptima. Dice, buenos días. Al hilo que comentabais en las cartas mensuales pasadas, que creceríamos a más velocidad que el índice, supongo que el Nasdaq. ¿Cuándo creéis que sucederá? Lo digo porque en lo que va de año el Nasdaq ha crecido un 14% y nosotros un 7%. Pues bueno, aquí podemos hacer... Tenemos varias cosas que queríamos comentar. Bueno,
realmente hay un punto antes. Es que creo que la pregunta se hizo en otra fecha, un poco antes de cerrar el trimestre. El trimestre del fondo acabó como en el 14. El Nasdaq creo que subió, estaba un poco por encima de nosotros. Pero es que dicen Nasdaq el tal y nosotros en un 7. Nosotros hemos acabado en un 14. O sea, no, el 7 es incorrecto.
Pero bueno, sí. Bueno, el caso es que estamos por detrás del Nasdaq y esta persona pues, nos pregunta sobre
sí,
esto,
eso,
¿no? Y bueno, la historia es que, pues oye, en momentos determinados, yo creo que justo finales de 2020, principio de 2021, ahí estuvimos, llegamos ya a estar por encima del Nasdaq, viendo también un poco los cambios que habíamos hecho en la dinámica de cómo funcionaba el fondo y demás, la nueva asignación de pesos que estamos dando. Luego, por otro lado, además, tenemos empresas del estilo las que llaman Long Duration Assets, la parte más de Venture Capital, que suma un porcentaje importante, que esas no están siendo premiadas. Luego tenemos algunas, no están siendo premiadas por el tema este que habíamos comentado, los tipos de interés, las dudas que hay sobre si el tema, pues si van a aguantar con la poca o alguna deuda que tengan. Se está concentrando bastante capital. De hecho, uno de los puntos que poníamos aquí es que Apple pues lleva un retorno del 30, ¿no? O 30 y pico. Claro, vemos también que en el mercado ahora mismo hay mucha concentración en empresas pues estilo un Microsoft, un Apple, que son en cierto modo activos refugio. Nosotros, así lo que llaman Big Cap, o sea, con una capitalización elevadísima, creo que ahora mismo pues pocas tenemos.
Bueno, Microsoft.
¿No? Microsoft y sí, y pues,
bueno, las otras son medias, no son tan grandes.
Entonces, yo creo que en el fondo, o sea, conforme vayamos viendo la luz al final del túnel, como decía antes, con respecto a lo de los tipos de interés este año, se irá revalorizando. Por encima incluso, más que del Nasdaq, pues la cartera nuestra, ¿no? Y que venimos de una época donde hemos estado pues, claramente pues, más perjudicados.
Sí, yo además me gustaría añadir un tema porque esta pregunta no es accidental, es decir, creemos que está muy bien planteada y o sea, no nos pilla a nosotros en plan, ostras, es verdad que el Nasdaq sabemos que esto iba a pasar y es por lo siguiente. Como bien ha dicho Juande, en una época, y es hay que nos tenemos que retrotraer un poco a la época del 2000, ¿vale? La burbuja.com, para entenderlo. En una época donde la psicología del inversor está tan negativa, lo que hace la gente es irse a ese valor refugio. Dentro de tecnología, irse pues, a las compañías que dices, ostras, van a seguir ganando dinero de manera clara, sé su beneficio por acción, lo que va a producir, etcétera, que es pues, el Apple de turno, ¿no? Por eso Apple lleva el 30%. Los últimos dos años, Apple, en un mercado tan difícil, pues prácticamente es que no ha perdido dinero. Entonces, ¿qué otro tema es?
No hay un atisbo de duda que vayan a desaparecer, por así decirlo.
Otro tema es, oye, ¿ya Apple qué va a hacer del retorno en los próximos 3, 4 años si prácticamente no ha perdido dinero? Porque todo el mundo está súper bullish con ellos. Pero bueno, a no ser que intenten algo de innovación nuevo, pues lo van a tener más complicado. Pero claro, el tema es ese. En la época .com, el dinero se fue a las más establecidas. ¿Qué pasa? Que los Amazon, es decir, el Amazon en aquella época, los Amazon de hoy día, esas compañías más nuevas que están apareciendo y tal, la gente todavía no las premia porque tiene duda con ellas. En el sentido de que tiene duda con el entorno macroeconómico. Tiene que pasar un poco de tiempo que se estabilice esa situación, que los Apple de ahora, pues estas compañías tan grandes, pues cojan el primer retorno y ya sean las siguientes las que empiecen a funcionar. Entonces, es mucho más probable que nuestro tipo de compañías empiecen a funcionar de manera más abultada respecto al Nasdaq al año que viene. Por eso todavía no estamos poniendo en plan, oye, estamos superando al Nasdaq. De hecho, lo más normal, siguiendo la historia, es que este año no lo hagan. Este año superemos al S&P 500 con dividendos, pero no superemos al Nasdaq. Y sea el año que viene, cuando ya sí que empiece la carrera, donde ya de manera sistemática le vamos a ir superando. Entonces, simplemente es una cuestión, pues bueno, un poco histórica y saber cuáles son los puntos. Significa eso, y sé que esto produce una mala idea, que es decir, oye, ¿por qué no movéis la cartera primero a tal y luego al otro? ¿Por qué? Porque eso al final produce un caos en la cartera que no es óptimo. Comisiones de movimientos, locura en cartera, nosotros perder el foco y el sentido de lo que tenemos que hacer. Y aunque sé que teóricamente suena muy bien, luego la práctica es un auténtico.
Sí, no, y al final, que ¿cuándo es el momento en el que claro, se va a ver reflejado en la acción? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eso yo creo que es el quid de la cuestión y que al final es lo más complicado que hay. Oye, si tú tienes un negocio bueno que sabes que va a seguir creciendo y que tiene a nivel financiero, pues ves que es sólido, ¿por qué no seguir con él? ¿No? Si tiene además un recorrido mucho más amplio que otras más establecidas. Entonces, bueno, pues, y si en lugar de tenerlo en acciones de Apple como activo refugio, pues casi que a lo mejor hasta en dinero líquido o en fondo monetario, lo que sea, a pesar de todo lo que hay de, pues, de inflación y tal, ¿no? Porque te da más agilidad al final y es otro quebradero de cabeza que te quitas.
De hecho, creo que la línea que lo explica más fácil es: el año pasado se produjo un hueco, un gap, una diferencia de valoración respecto a valoración de precio de la compañía muy claro. En este momento ahora que ya, es decir, para nosotros sí que hay una recuperación clara, estamos otra vez en un mercado alcista, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que ese retorno se te produce ya en las Apple de turno. Pero el retorno existe todavía, es decir, el que ocurrió el año pasado, esa diferencia, no se ha cerrado en todas las nuestras. Se va a cerrar más adelante. Entonces, ahí está la gracia. Y con Apple ya se ha cerrado y con las nuestras, pues la diferencia todavía se mantiene. Y es por pura psicología del inversor. Y eso, pues, será un poco más adelante cuando al inversor le cambie la psicología y esté dispuesto a cerrar la diferencia.
Sí, sí, sí. Se ven los brotes verdes ya, ¿eh? Porque, bueno, hay cierto porcentaje de rentabilidad positiva que hemos conseguido estos tres meses que han estado bien. Pero bueno, queda bastante recorrido por verlo de la forma positiva, como dices tú. Decía Flavio, antes comentaba, dice, vamos a juntar estas dos preguntas y las comentamos, la 8 y la 9. La octava es, ¿pensáis ajustar vuestra comisión de éxito con los intereses de los accionistas durante este tiempo que nos toca de travesía por el desierto? Y el siguiente, que la novena, decía, ¿podéis razonar, por favor, por qué os parece injusto que algunos partícipes os pidamos que vinculéis la comisión sobre resultados al benchmark del fondo, S&P con dividendo? Gracias. Pues aquí comentar que hemos cambiado el tema de la comisión, sobre todo el tema de la comisión por resultados. Como saben, por si ha llegado alguien nuevo, nosotros tenemos una comisión más fija que es bastante más baja comparativamente con el resto de fondos, pues así más conocidos en España. Y luego hay una comisión por resultados, por éxito, que tenía una cláusula en la cual, pues digamos, o sea, bueno, cómo funcionaba es si el, digamos que ustedes han comprado a un valor liquidativo de 20 y nosotros durante unos años no conseguimos superar ese nivel, se eliminaría, eso es lo que estaba antes escrito, ¿vale? Se eliminaría y volveríamos a contar, con lo cual, pues en realidad, de cierto modo, pues no sería una forma correcta de obrar, por así decirlo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, tampoco ha actuado en ningún momento esa regla, ¿vale? Entonces, por dejarlo claro, entonces lo que hemos dicho es, ostras, pues esto no tiene sentido, entonces se ha cambiado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ese precio máximo que llegamos, vamos a poner que es de 20, ¿vale? Si no volvemos a superar ese límite, no se va a volver a cobrar ese porcentaje, que es un 9% de comisión de éxito. Y bueno, yo creo que se ajusta bastante, porque en realidad a nivel comisión fija es una comisión comparativamente con otros fondos más baja y la comisión por resultados pues refleja pues el impacto del año pasado. Y pues hombre, desde luego si entra una valoración, algo de dinero más baja, pues contabilizará a partir de esa valoración más baja, pero no vamos a perjudicar a aquellos partícipes que llevan con nosotros bastante tiempo y que a lo mejor han entrado en un momento pues más elevado de valoración, ¿no? Entonces yo creo que es un movimiento pues bastante razonable y que intenta pues no perjudicar, aunque no había sido la intención en ningún momento y repito, no se ha ejecutado nunca esa regla, porque hasta ahora pues hemos llevado siempre históricamente una rentabilidad positiva a lo largo del tiempo y que bueno, que beneficia sin lugar a duda a los partícipes.
Luego está esta parte, a ver, es que esta pregunta, la segunda que has leído, así leída, claro, no está bien formulada, porque dice, ¿vinculáis la comisión sobre resultados al benchmark del fondo S&P 500 con dividendos? A ver, nosotros la tenemos, claro, es que, o sea, es lo que digo, creo que no está bien formulado leyéndola, porque si dices así, dices, joder, pues esto en realidad perjudica, porque ahora mismo, por ejemplo, estamos superando al S&P 500 con dividendo, claro, ahora mismo deberías aplicarla. Entonces, creo que lo que quiere decir es que no solo hayamos hecho lo de la marca de agua, sino que a partir de ahí arriba digamos, vale, que ganéis o que cobréis la comisión de resultado sobre lo que supera al S&P 500 con dividendos. Y entonces, así sí que entiendo la pregunta, que no es como está aquí reflejada, porque aquí, evidentemente, si lo hacemos así, es mejor lo que hay ahora porque perjudica. Lo otro lo puedo entender porque teóricamente diría, vale, esto beneficia más, es decir, que es cuando se haya pasado lo que habéis comentado de la regla y volvamos a estar en 20 puntos de 20 de valor liquidativo, vale, a partir de ahí todo lo que nosotros superemos al S&P 500 cobramos comisión de resultado. Sí, pero ojo, eso también es bastante peligroso porque ¿eso cómo se aplica? Si el S&P 500 hace un menos 5 y nosotros hacemos un más 5, ¿nos llevamos el gap del 10%? ¿O es el gap solo de si el S&P está en 0 y nosotros estamos por encima? Es decir, porque eso tiene bastantes triquiñuelas. Por ejemplo, claro, y lo sé porque no se sabe a veces internamente cómo funciona. En el 2018 nosotros dimos resultado positivo y sin embargo no cobramos comisión. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones internas de patrimonio, valores, lo abultado que es el resultado y tal, para que funcione. Entonces, por ejemplo, La comisión de resultado, la del 9%, decimos, nosotros cobramos un 9% sobre resultado. Claro, ¿qué pasa? Esto está establecido de manera que si el resultado es bajito, nosotros estamos, porque es lo que pasó en 2018, nosotros estamos dando un 3, un 4% y tal, ese 9% que parece que se aplica, pues realmente es ridículo. Es decir, no llega realmente a funcionar por ciertas cuestiones del baremo medio del patrimonio que hay durante el año, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el 9% sí que nos retribuye cuando nosotros generamos un retorno fuerte. Es decir, no, estamos hablando de que hemos generado un 12, un 13 y ya un 36, pues eso es un juego. Entonces, evidentemente, ahí es lo que buscamos. Porque ahí es donde decimos, coño, hemos ganado. Con un 5%, esa regla es que no hace nada. Entonces, es que es bastante triquiñuela. Esto que se dice realmente no es tan así, porque si somos puristas y decimos, vale, con el SP500, pues entonces deberíamos ajustar y decir, pues si el SP500 ha hecho un menos 5, nosotros hacemos un, y nosotros hemos hecho un 5, pues hay un 10 de diferencia, nos llevamos ese 10. ¿Qué pasa? Y claro, es mucho más complejo, porque eso la CNMV te dice, no, pero ustedes no pueden hacer eso, será sobre el cero. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que sí que nos ganaremos un retorno que no estamos cobrando. Entonces, bueno, es un caos, ¿eh?
Sí, no... en el fondo, claro, eso no llueve para gusto de todo y además es compararte contra otro... contra el gap que sacas de un SP que además no tiene las mismas, entonces también nos podrían decir que por qué nos comparamos con unas que no tienen el mismo tipo de compañías tecnológicas y tal. Yo creo que al final lo más honesto es decir, oye, mira, pues qué hemos conseguido hacer con el dinero que nos han dejado ustedes y si hemos batido pues rentabilidades que le han beneficiado. Entonces, si hay beneficio, ¿por qué no repartirlo? ¿No? Yo creo que ese es el razonamiento último que hay detrás de lo que hay actualmente.
De hecho, esta pregunta ya sería alguna vez parecida. Pasa que, claro, como hemos pasado un periodo un poco complicado, esta comisión no ha aparecido, pero yo me acuerdo hace años, bueno, no sé si te acordarás, que salía más este tipo de... Y, tal. Y claro, al final lo que nosotros decíamos, y es verdad que es así como estaba establecido, es que ese 9% es eso, nos retribuye fuerte cuando el retorno es muy alto, que es lo que nos incita a buscar retornos altos, que es un poco la explicación también de por qué en la cartera hemos buscado tal, a pesar de toda la situación complicada, incluso por ser más transparente de cuánta carne hay en el asador. Yo, en 2023... todavía no cobra nada de la sociedad. ¿Por qué? Porque el año pasado fue un número más difícil y pues no me sale de las narices sencillamente ver la sociedad, pues oye, que el año pasado, que si cambios a EAF, que si tal, gastos, facturas, no sé qué. Entonces, bueno, ha sido un periodo más complicado y he dicho, pues mira, yo personalmente no voy a cobrar hasta que la situación, directamente durante 2023, no voy a cobrar. Voy a trabajar gratis para la sociedad. Entonces, decir, oye, es que cobráis más y tal y menos, bueno, a ver, cuidado, porque realmente somos relativamente baratos. Y luego encima de lo que cobramos, la mitad se lo lleva Renta 4, entonces... Luego los números parece tal, pero no es tan fácil. O sea, que porque se entienda un poco que realmente no somos para nada abusivos, cobramos bastante baratos y decisiones que hemos hecho las hemos apechugado. Sí. Porque aquí hemos dicho, oye, la cartera le vamos a dar más riesgo, más fuerza en la curva primera a costa de que la cartera caiga, y la cartera ha caído y yo, como tomé la decisión, sabiendo qué tal, digo, si esto viene mal, me quito el sueldo. Pues me quito el sueldo, entonces. O sea, que hay que saber,
bueno,
un poco...
Yo lo veo más por la óptica esa de, oye, con esta nueva ajuste que se ha hecho, pues realmente están súper alineados el tema de esa comisión de éxito. Es decir, oye, realmente es solo cuando haya beneficios de verdad y no ficticios, en el sentido de que, ah, bueno, estamos subiendo, pero porque habíamos bajado, ¿no? No, es que ustedes cayeron en el 2022, 2021 finales, pues fuerte comparativamente con lo que hicieron históricamente, y claro, o sea, ustedes me están vendiendo la moto de que ahora están ganando, pero realmente yo perdí. No, pues eso ya se ha ajustado, y yo creo que tiene sentido que se ajuste porque no era honesto, ¿no? Uh-huh. Y esto que ahora mismo, pues es, oiga, si realmente hay beneficios, pues hay beneficios para todos, ¿no? Que es un poco la línea. No. Como decimos, tampoco esto no ata a nadie, y además nosotros, no como en otro fondo, por ejemplo, no hay comisión de retirada de dinero, por ejemplo. No lo ha habido nunca y no creo que nunca la habrá, porque bueno, pues creemos que no tiene sentido. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas que yo creo que hay que veces que no es que no se expliquen, sino que solo se mira quizá lo malo, pero tampoco se mira comparativamente pues otras cosas que hay buenas, como por ejemplo, pues no tener una comisión del 20% cuando retira el capital durante el primer año. Por poner un ejemplo.
Sí, de hecho, incluso la marca estaba ahí sencillamente porque cuando creamos el fondo, la comisión le tienes que hacer una consulta y en aquel momento ni lo tenían valorado. Entonces copiamos un sistema de folletos que yo tenía predefinido, pensando en plan, digo, bueno, pues dentro de un tiempo, si acaso llega a ocurrir esto, pues veremos un poco qué hacemos con las reglas si llegas a entrar en efecto. Pues ya están pasados varios años. De hecho, le tuvimos que hacer una consulta a la CNMV si, oye, esto podíamos permitirlo, tal. Me dijeron que ok, adelante. Sí. O sea, que luego hay mucho intrínculis por dentro y a veces parece a la gente, no, es que está, y
sí.
Bueno.
Pero bueno, son dos ejemplos que lo que muestran es que, bueno, pues a lo mejor muchas veces el foco se centra en este tipo de cosas que además se han intentado arreglar. Pero bueno, luego hay otras cosas buenas que venían ya de antes, que quizás no se están valorando porque sean ya por asumidas, ¿no? Pero también hay que ponerlas sobre la mesa. Pasamos a la décima. Muy buenas. Una pregunta acerca de la Shared Based Compensation, que son pues una forma de retribución a los empleados en base a acciones. Bueno, Shared Based Compensation a empleados, que no recuerdo haberos escuchado responder en anteriores trimestres. Thierry Smith comenta en su última carta cómo básicamente le parece una trampa en la contabilidad de muchas empresas al no contabilizarlas como gasto en su ajuste. Lo hace de manera que es difícil no entender y no estar de acuerdo. ¿Podréis vosotros hacer un análisis rápido de cuánto coste hay en compensación en acciones empleados en las principales posiciones de la cartera y por qué no consideráis que esto deba ser un problema para la evolución potencial de las mismas? Es lo único que me preocupa un poco. Por lo demás, estoy ilusionado y convencido con el fondo. Muchas gracias por la respuesta y fuerza. Estamos juntos en esto. Pues Flavio ha preparado un... ¿habías preparado un tema de...?
Sí, a ver, sí es fácil. A ver, Terry Smith, es correcto lo que dice, pero a nosotros no nos aplica de la misma manera porque Terry Smith compra compañías que dentro de la curva se puede asemejar un poco más a la que nosotros comprábamos hace unos años, es decir, mucho más madura. Un Adobe, bueno, Microsoft la tenemos, pero no es la mayoría de la cartera, no son Microsoft las que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final nosotros en nuestras compañías necesitamos atraer talento. Entonces, no puedes hacer como en esa etapa final, donde tienes un mayor control de las ampliaciones de capital, de las diluciones que produces, no puedes compararlo exactamente con las nuestras. Nosotros necesitamos atraer talento y para atraer talento pues tienes que pagar con acciones. ¿Por qué? Porque es una manera de decirle al empleado, oye, trabajas con nosotros, cobras bien, pero además con las acciones pues te motivamos al crecimiento que tiene la compañía, cómo te lo vas a aplicar. Entonces, no es la manera correcta. La manera correcta de verlo es realmente sí, aceptando esto que tienes que hacerlo, porque Netflix se ha construido a base de dar compensaciones enormes a los empleados. Salesforce se ha construido a base de dar compensaciones enormes a los empleados. Oracle, igual. O sea, es el modelo de trabajo de estas compañías. Lo que tienes que ver es si con esas diluciones, incluso estando ahí porque van a estar, lo que de verdad estás produciendo es esa generación de valor al accionista. Entonces, las compensaciones van a estar. Pero hay otro dato más importante que es si el free cash flow por acción de verdad lo estás subiendo en la compañía. Entonces, un caso que hemos cogido es Snowflake, pero se pueden coger un montón de la cartera, CrowdStrike, Zscaler, Cloudflare, Datadog y ver qué es lo que están pasando con los free cash flow. Entonces, por ejemplo, Snowflake, que pondremos la imagen en el vídeo, tuvo una dilución en el 2022 al 23, en este último ejercicio fiscal, de 4,28% en las acciones, es decir, sí, se aumentaron por esa compensación de acciones, ese stock pay compensation que se le da a los empleados. Sin embargo, el free cash flow te creció al 486%, es decir, generaste 100 veces más valor a costa de pagar a empleados más caros para que esos empleados se viniesen a trabajar a Snowflake y no se fuesen a trabajar a Amazon. Entonces, esa es la manera correcta de verla. En estas compañías siempre va a haber dilución de acciones. Terry Smith tiene razón, pero Terry Smith está viendo para...
Pero sí que es verdad que también tiene ciertas connotaciones negativas, porque estos datos no están escondidos. Es decir, sí, está ahí. O sea, esto sí. Es un cálculo que hemos sacado. Tanto el cálculo del tema de acciones diluidas y demás, más la generación por a nivel flujo de caja y demás, pues esos son datos que están. Es decir, que no es que las escondan. Sí que es verdad que ahí te dan algunas ajustadas y tal, pues bueno, ya el criterio de cada uno de cómo qué eliges, ¿no? para medir, porque en el fondo esto va un poco de esto, ¿no? Pero sí que es cierto que es un tema puro de cómo está el mercado, la competencia que hay, y yo es que más que bueno, Terry Smith tiene sentido que lo diga por lo que comentaba Flavio, pero me fío más en este aspecto a nivel de competencia de lo que comentaba antes, de lo que decía Nikesh Arora, presidente Palo Alto, o sea, CEO de Palo Alto Networks, que decía, mira, yo es que hasta hace poco, en la situación anterior boyante con los venture capital con cantidad de dinero, pues claro, yo he llegado a un momento en que nosotros no estábamos siendo competitivos y no estábamos atrayendo talento. En un momento como el actual, pues yo creo que beneficia a muchas de las compañías que son cotizadas, que están en cartera, porque en el fondo se ven como empresa buena, sostenible. Sí que es verdad que se va a racionalizar un poco el tema de SBC, pero tú tienes que estar en el mercado atrayendo talento, como decía Flavio, y es un tema de la estructura fundamental de cómo está el mercado. Y no hacerlo en algunas empresas, pues es no competir bien.
De hecho, lo normal es que competitivamente acabas perdiendo fuerza, no vas a crecer igual y al final, oye, pues estás tirando más dinero, lo estás haciendo peor, queriendo controlar el número de acciones a costa de hacerlo
efectivamente,
así.
Entonces,
efectivamente. Es un trade-off. En estas situaciones, ya lo hemos dicho alguna vez, métricas o modelos tradicionales de value investing no valen para estas, hay que hacer una pequeña adaptación. ¿Qué riesgo veis de que el dólar pierda su estatus de moneda reserva y o de que se duplique la inflación? Entre las actuales empresas en cartera, ¿podéis esperar que estén algunos futuros relevos de las actuales FAANG? ¿Veis algunas empresas de ciberseguridad siendo un FAANG próximamente y qué perspectivas tienen estas empresas de ciberseguridad? ¿Cómo se debe entender el ratio SARPE o la beta de un fondo como Andrómeda y en qué otros ratios concretos, aparte del ratio Andrómeda, interesa más fijarse en el fondo y en cada caso por qué?
Pues bueno, con respecto al dólar, en mi opinión, y yo creo que también Flavio la comparte, pues no va a perder el estatus. Todo el tema este de, pues bueno, que si otra moneda, o sea, otra divisa va a coger su situación actual, no lo vemos, la verdad. Con respecto al tema de las FANGs, pues bueno, a ver, nosotros lo vemos como que las FANGs realmente se han hecho populares porque van muy al consumidor. Y las de ciberseguridad siempre están relegadas como un segundo plano. De hecho, siempre ha estado como en un tema más de frikis, hackers y cosas de estas, ¿no? Entonces, nosotros sí que pensamos que muchas de estas de ciberseguridad serán pues muy importantes a futuro. Lo que pasa es que yo creo, y algunas con relevancia pues muy tan importante como las de las FAANG. Lo que pasa es que como no son tan conocidas, pues al final quizá haya más reticencia de una parte amplia del mercado, incluso estar en ellas y demás. Yo creo que eso siempre es un cierto, hay cierto, no estigma, pero sí,
es un estigma,
que está ahí como más oculto, quizá. Pero vamos, que nosotros tenemos, si mal no recuerdo, un 40% de la cartera invertida en ciberseguridad, o sea, que convicción tenemos. Que lleguen a ser o que lleguen a acaparar planos en noticias con FAANG y tal, pues claro, eso no lo sé, pero no es tan importante. Y con respecto...
Van a ser más como un Oracle.
Sí. Y luego con respecto al tema de ratios y demás, lo que nosotros decimos es, pues un poco, volviendo al gráfico anterior del ratio, pues que en el ratio que hay que fijarse para el fondo nuestro es el ratio Andrómeda, y que ahí hemos sido bastante sinceros, que nosotros pues asumimos que vamos a tener bastante volatilidad por el tipo de compañía donde estamos. Donde muchas, o sea, una parte quizá pequeña, en número de compañías es elevada, pero en porcentaje la cartera es pequeño, pues bueno, pues eso también supone una serie de movimientos dentro de la cartera que no está hecho quizá para todos los públicos, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, pues hay gente que no esté tan tranquila y tal, pero bueno, ahí pues ahí estamos comentando que en realidad, pues oye, nuestra cartera se va a mover. Entonces, en toda, quizá comparativamente con otros fondos en este tipo de ratios que están señalando, pues quizá no nos favorezcan tanto. Yo ahí estaría en lo último, o sea, al final por lo que se nos mide el retorno, normalmente a 5 años y demás, y normalmente pues ahí hemos conseguido unos retornos atractivos, que es el objetivo último que tenemos, ¿no?
Zscaler está Enterprise Value EBIT de 2023 de múltiplos 72,3, CrowdStrike 60, Datadog 68,3, Fortinet 36,3, Palo Alto 40. Asusta un poco e imagina los múltiplos, no está muy bien expresado, asusta un poco el imaginar, creo que sería, los múltiplos si el Nasdaq vuelve a los 16.000. ¿Qué os parece a vosotros estos múltiplos? ¿Creéis que tardaremos poco o mucho tiempo en regresar a esas cotas?
Pues bueno, lo primero, teníamos aquí señalado que bueno, que a nivel el Enterprise Value EBIT pues no es un buen ratio para venir a estas compañías. Nosotros, yo creo que el ideal es el de Free Cash Flow, la verdad. Ahí hay que ver, pues eso, a cuánto, o sea, Free Cash Flow y aquellas que están ahí con Free Cash Flow bajo, pues el tema de múltiplo de ventas. Que múltiplo de ventas, a mí personalmente, cuando estamos hablando de múltiplo de ventas, me lleva más hacia un tema más de dinámicas competitivas puras, por así decirlo, porque múltiplo de ventas realmente no, casi que no tiene en cuenta unit economics en ningún momento, y es más un tema donde nos centramos quizás más nosotros de cómo está funcionando eso en canal. Probablemente si está por ventas, pues está en fase de crecimiento elevado, donde ya entran otro tipo de reglas como, oye, ¿qué balance hay de generación de caja con el porcentaje de crecimiento en ventas? Y bueno, personalmente, el múltiplo de ventas es algo como que bueno, que es muy maleable, en el sentido de que puedes ponerle lo que quieras. Sí que es verdad que te da ciertos niveles de comparativa con otras compañías y de cómo está el mercado, pero eso lo ves también por el ratio, a qué valores están y demás. Yo creo que en este caso la parte de venta es más, pues oye, cómo vemos nosotros a nivel competitivo y de ejecución que está la compañía. Y es quizá un poco más cualitativo, ¿no? Y sí. Luego, pues tenemos aquí, habíamos comentado antes también, en plan, oye, pues es que estas compañías siempre van a estar caras. ¿Por qué? Pues mira, han pasado las de Caín desde llegar desde la fase de Venture Capital hasta conseguir llegar a salir a bolsa, donde además hay un escrutinio muchísimo más elevado, además. Y ya una vez ahí, si están en bolsa, nosotros podemos invertir con ese escrutinio elevado que estábamos hablando, y encima lo hacen bien y son líderes de su sector, pues es normal. Con además unos mercados elevados, pues es normal que tengan que se paguen cara. Dicho esto, y volviendo a una cosa que el otro día di con ella de Terry Smith, que decía, Terry Smith, pero esto viene también de Buffett y demás, ¿no? Es mejor comprar compañías, aunque te salgan un poco más caras, que sean buenas, porque a largo plazo probablemente le saquen mayor retorno que una compañía que sea barata y que sea mediocre o normal. Entonces va todo un poco de la mano.
¿Cuánta importancia le dais a los fundamentales de las empresas? Me refiero básicamente al nivel de deuda, a la generación de caja y capital allocation. Bueno, pues al final es un tema fundamental, entonces nosotros lo que trabajamos sobre todo es una cuestión competitiva del negocio, los fundamentales. Hemos hablado de la deuda, la miramos, en nuestras empresas no nos preocupa la deuda y normalmente en el sector en el que estamos la deuda no suele ser un problema. Y pues eso al final lo que vemos es crecimiento del free cash flow y luego por detrás pues fuerza del negocio, porque lo que necesitamos para saber que ese crecimiento va a estar ahí y esa generación de caja va a ser consistente, pues es que el negocio esté competitivamente fuerte. Entonces, al final, nosotros miramos todo, es decir, todo nuestro foco de atención, el 100% y exclusivamente es en eso. Y eso lo vemos a través de toda la parte analítica que hemos comentado muchas veces, que es muy potente en el fondo, más toda la parte de, pues hay entrevistas un poco con la gente que hablamos, los expertos internos, antiguos empleados, competidores, pues para saber un poco, que nos den un poco más de luz o de visión con esa parte analítica que tenemos.
Sí, bueno, y también lo que nos dice la directiva, ¿no? Y en la mitad, digamos, está la virtud en muchas veces.
La mitad estamos nosotros por ahí.
Efectivamente.
¿No? Intentando...
Y sí, efectivamente. O sea, yo diría casi que además el 80%, 80, 90 quizá por ciento del trabajo se va en eso.
Sí.
Que es la parte más eso de dinámicas competitivas de la empresa y de ejecución, que es lo que más vale y más, o sea, lo que más vale sobre todo en estas compañías. Y nos vamos a la sección de inteligencia artificial, donde tenemos tres preguntas. La primera, ¿cómo pueden afectar la inteligencia artificial a las compañías del portfolio? ¿A cuáles mejora sus ventajas competitivas y a cuáles les puede perjudicar y reducir su capacidad de defensa? Si procesos anteriormente, hemos juntado dos porque estas están muy ligadas. La siguiente es, si procesos anteriormente complejos se vuelven más sencillos debido al uso de la inteligencia artificial, ¿puede impactar el desarrollo de las nuevas herramientas tipo ChatGPT en el negocio de algunas de las empresas dentro de vuestro abanico de estudio? Pues, lo que consideramos nosotros es que es una herramienta más muy potente, eso sí, que tiene unas perspectivas a futuro pues muy buenas. Pero que bueno, pues todo el mundo lo está adoptando de una manera u otra. Comentábamos por ahí, a veces hemos dicho, bueno, es un commodity, está en proceso de que en algún momento en el futuro llegará a ser en cierto modo un commodity, donde habrá pues algunos 2, 3, 4 proveedores de grandes modelos que tú los adaptes y saques pues de determinadas funcionalidades. Pero yo creo que ahí a nivel de uso, pues como hemos dicho antes, para no repetirnos mucho, ¿no? Estamos hartos de estar viendo pues, compañías que están todas integrando de una forma u otra inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues estamos en este periodo de adopción y demás. Y bueno, pues al final lo que se consigue pues es eficiencias, por ahora eficiencias.
Sí, no. La ventaja competitiva no va a estar tanto en la inteligencia artificial en el lado del software. Va a estar en el hardware, quien sea capaz de generarlo, quien te dé el hardware para desarrollarla. Y luego a nivel de software... O sea, es que la mayoría de compañías que utilizan la inteligencia artificial como una feature, una característica, algo que meten, ahí no va a estar tu ventaja competitiva. Puede estar en lo que dice Juan de, en los que el lado del software, tipo OpenAI, sean los que creen la IA, que veremos a ver. Es posible que por ahí sí haya la ventaja competitiva. Pero está claro que todas las compañías que la están empleando, que si Canva, que si Figma, que si Adobe, que si todas esas van a ser, que si GitLab, que si GitHub, todas esas van a ser puras características que no les va a dar ventaja competitiva y ahí va a ir hacia la comoditización del producto. Entonces, por ahí...
Sí, y a nivel general, pues no deja de ser una herramienta para ganar eficiencia.
¿Qué os parece el sentimiento positivo que existe hacia la inteligencia artificial? ¿Hay alguna empresa de este sector en el fondo? ¿Qué opinión tenéis sobre Catenon? Gracias.
Yo Catenon, la verdad es que no me la he encontrado, no sé si tú la has visto.
No, Catenon, nunca nos hemos cruzado con ella.
Con respecto a lo del tema de positivo y tal, bueno, la verdad es que hace poco en Twitter me encontré con un sentimiento negativo. Puse además un comentario relativo a esto con respecto al tema de, oye, realmente se está demostrando que se alcanzan eficiencia ahora mismo con lo que hay, que está muy verde, todo se ha dicho, de unos porcentajes determinados, se ve como una herramienta. Esto quizá, pues oye, sí, va que, sí que hay riesgo para determinados puestos de trabajo, pero para otros pues, les ayudará a ser más eficiente y demás, ¿no? Lo típico que hay en cuando hay una cierta disrupción de una tecnología que pues, te apoya, ¿no? Esto ha pasado siempre, desde el ferrocarril hasta el coche, hasta cualquier historia esta, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te decía, ¿no? Que me encontré con sentimientos en cierto modo negativos, como algo así como esto va a dominar el mundo, que es un poco lo de la teoría esta que tiene Elon Musk al respecto. Y bueno, pues casi mayoritariamente yo diría que es positivo. Sí que es verdad que creo que ahora mismo hay demasiado, como lo dicen en inglés, hype, que es que hay pues, demasiada pasión, demasiada emoción por lo que puede hacer. Y creo que queda mucho trabajo y mucha opción de mejorar, ¿no? Y mucho recorrido, pero bueno, es bastante prometedor en ciertos casos, ¿no? En ediciones de presentaciones, en búsquedas simples donde te eche una mano, en asistentes virtuales, o sea, hay determinadas cosas que, pues, que parece que funcionan bien porque realmente no tienen una... no hay un conocimiento, no hay una necesidad de un conocimiento extremadamente elevado para hacer una tarea y bueno, pues ahí pues... ahí entra, ¿no? Y luego, la última, te la leo y te la dejo. Aunque con mucho hype, bueno, mira, fíjate. ¿Cuál es vuestra opinión sobre ChatGPT? ¿Evolución o revolución? ¿Oportunidades y amenazas para nuestras participadas?
Bueno, a ver, ChatGPT es sencillamente una funcionalidad que se ha creado en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es más amplia. ChatGPT te vale pues, por toda la parte de chat, textos, que está muy bien, no es la única, ¿eh? Hay otros modelos de lo que son los LLM, esto es que llama, de lenguaje, que bueno, pues al final funcionan o funcionarán relativamente similar. Creo que al final todos van a ir a converger. Entonces, bueno, sencillamente, pues creemos, vamos, es que ahora mismo estamos en la parte temprana de la curva. Entonces, sí, el interés es bastante. Están llegando todos los que se llaman los early adopters, la gente inicial que empieza a trastear como si fuese un juguete en esta fase inicial de despliegue de la tecnología. Pero bueno, va a ir lenta. Luego nos quedará una fase mucho más tardía, que será una fase ya de estabilización. Donde, bueno, pues acabamos de ver un poco como a la parte de inteligencia artificial, pues le acabamos de dar la fuerza pura de utilidad completa de manera clara y tal. Pero bueno, no, o sea, están saliendo cosas. Creo que por eso hemos dicho que inteligencia artificial sí que es una curva que se está materializando frente a otras como pues lo que decíamos de metaverso, que no. Entonces, pues estamos positivos y ya digo, bueno, estamos en una parte temprana. Entonces, esto va a llevar tiempo, ¿eh? Siempre los early adopters no es algo de unos meses y ya cambiamos. Va a lentar las tecnologías. Pero bueno, ha habido un boom inicial y ha traído ojos. Y todo lo que sean ojos sobre una cosa, pues es interesante. Ojos y cierta aplicación que ya está apareciendo. Entonces, estamos positivos, interesante. Sí. Vale, ya está, nada, no hay más preguntas. Así que más o menos hemos conseguido consolidar todo relativamente bien, rápido, a buen ritmo. Así que esperamos que haya gustado. Si cualquier cuestión mayor, pues siempre se nos puede consultar. Y volveremos el trimestre que viene. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo a todos.